COPE Coruña.
Estar informado. Preocupa la falta de algunos medicamentos en las farmacias. Marga Muñoz es la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Marga, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y hay motivos para estar alarmados por esta situación, Marga?
A ver, no, alarmados no es la palabra. Preocupados sí, pero no alarmados. Es verdad que sí que hay muchas faltas de medicamentos, pero también es verdad que la mayoría de ellos tienen una opción B. Entonces, bueno, vamos salvando la situación. Sí hay algunos que a lo mejor pues hay que dirigirlos al médico para que haya una sustitución de medicamento, porque no lo hay y no se encuentra un sustituto en su lugar, pero no son los más. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que en la farmacia detrás de mostrador vamos salvando todas estas situaciones.
Ya, pero ¿el desabastecimiento está yendo a más?
Sí que está yendo a más, sí. Sí está yendo a más, pero sin ser alarmante y sin ser preocupante, pero sí está yendo a más, sí. No es alarmante porque se va resolviendo las cosas, porque si no hay un Adiro, por ejemplo, en un momento dado, pues hay el genérico, y si en un momento dado pues no hay un Tranquimacín, pues está también el genérico. En algún caso, como hoy leí yo en prensa, es verdad que el Retar no tiene sustituto. En esos casos hay que derivarlo al médico, es verdad que ocasiona un trastorno, y un médico pues decide una opción B para este paciente.
¿Pero por qué está pasando esto?
A ver, son muchas las causas, ¿eh? Es verdad que la bajada de precios está afectando, porque en otros países de la Unión Europea son más caros los medicamentos, pero no es el único motivo, ¿eh? Motivos son muchos. Pues en un momento dado no hay el principio activo y entonces no se puede surtir a todo el mercado. No hay que focalizarlo solamente en una causa. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se está trabajando también para ello. Las exportaciones también se están cortando. Me refiero que yo creo que sí que se está trabajando para ello, pero bueno, va despacio y sí que es verdad que preocupa. Uh-huh. Pero bueno, no alarma.
Es decir, Marga, una de las causas que nos estás comentando es que las industrias farmacéuticas derivan los medicamentos a aquellos países en los que se les paga más.
Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Abastecen a un mercado muy amplio y cada país tendrá su cupo de medicamentos. Cuando quieres pedir más porque hay mayor demanda de ese medicamento, pues tendrás que a lo mejor ponerte a la cola de los países, y a lo mejor no eres prioritario pues porque no tienes un precio compatible con otros o que pueda ser más caro que otros países. Entonces, bueno, pues es verdad que eso puede influir a la hora de no tener tantos medicamentos como en otros países, pero bueno, también hay desabastecimiento en países como Alemania y son más caros los medicamentos, o sea que no es la única causa.
Uh-huh. No sé si lo tenéis contabilizado, más o menos sobre cuántos medicamentos hay desabastecimiento.
Pues no te podría decir una cifra exacta, porque yo, por ejemplo, te puedo decir, o sea, es verdad que a lo mejor se habla de cifras como 400, 500, 4.000, cada uno, es muy general, es muy amplia. Lo que pasa es que en el día a día, en la oficina de farmacia, por lo menos en nuestra comunidad, pues a lo mejor yo me encuentro en Abarán con una lista de falta pues de 70 medicamentos, 70 de los que más o menos se mueven habitualmente en mi oficina de farmacia.
Y sobre
que no es la cifra oficial ni mucho menos, pues porque hay muchos más que están desabastecidos, pero que pues yo no tengo constancia de ellos porque no los muevo.
¿Y sobre qué grupos de medicamentos hay desabastecimiento? ¿Sobre qué áreas?
Pues es verdad que el medicamentos para temas de corazón, como ya se ha comentado en alguna ocasión, medicamentos ansiolíticos, también es verdad que hay desabastecimiento, sobre todo son esos dos grupos, pero bueno, sí que hay un grupo que fue como más alarmante en un momento dado, pues porque el Adiro en su día se habló mucho de él, y porque también hubo un momento que, como no había Adiro, pues los propios genéricos llegó un momento que tampoco daban abastecido todo el mercado para sustituir al Adiro, y hubo un punto de preocupación, pero bueno, ahora más o menos se ha ido solucionando, se va surtiendo. Tampoco sabemos hasta cuándo, ¿no? Y de vez en cuando pues aparece un nuevo medicamento con el que no cuentas y vuelve a estar desabastecido. Algunos van a cuentagotas, no se puede decir que no los haya, sino que se reciben muchos menos de lo que tú demandas. Mm-hmm. Pero bueno, es lo que te decía, la mayoría de ellos, gracias a Dios,
tienen
pues vamos
el plan
sustituyéndolos,
B.
Sí.
Claro.
Desde Haz Mostrador, nuestra función, y creo que en eso estamos haciéndolo bien los farmacéuticos, es vamos dando solución a los problemas que va teniendo el paciente con algunos determinados medicamentos. Es verdad que es un trastorno para el paciente, tampoco quiero dejarlo al margen.
O claro,
sea, es verdad que al paciente polimedicado le cambias la forma de la caja, le cambias el color de la pastilla, y es un trastorno, sobre todo para una persona mayor.
Claro.
Y
te iba,
mucha medicación.
Te iba a preguntar precisamente por el paciente. Cuando pasa esto, no sé si vosotros que estáis en contacto directo con ellos, hay comentarios de, pero es lo mismo el que me da el médico que el sustituto. No sé si hay comentarios sobre esto.
Sí, sí, siempre hay gente más desconfiada y gente que le cuesta ese cambio de pastilla. Yo lo entiendo también, porque es verdad que estás acostumbrado a coger la caja de color azul y de repente te la cambia a color amarillo y te descoloca, y sobre todo la gente mayor que lleva mucho tiempo tomando esa medicación. Sí que te descoloca y sí que te preocupa, pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes confían en su farmacéutico y cuando les decimos que es lo mismo y que no se preocupe, y bueno, yo creo que la mayoría acepta el cambio y sin problema se llevan la caja. También nuestra labor es hacerle mucho hincapié, señalizarle mucho la caja, hacerles entender que lo tienen que seguir tomando igual, el precio obviamente no cambia. Pues ahí también está nuestra función, que creo que en eso estamos haciéndolo bien.
Una última pregunta, Marga. En vuestra opinión, en la opinión de los farmacéuticos, ¿qué medidas habría que adoptar para solucionar esta problemática?
Pues la verdad, no sabría decirte. Yo creo que es un tema de industria y de ministerio que tendrían que dialogar, como creo que lo están haciendo, y solucionarlo, o a nivel de Consejo de General de Farmacéuticos a nivel nacional, sentarse en una mesa y ver cuáles son los problemas exactos y ver cuáles son los caminos que se pueden seguir para atenuarlo lo máximo posible. Como te decía, las causas pueden ser muchas, pues habrá que, según determinados fármacos, ver exactamente cuál es la causa e intentar ir solucionándolo. Por nuestra parte, no podemos tampoco desde la oficina de farmacia, no podemos hacer nada, la verdad. Tampoco tenemos información para dar, sinceramente. Me gustaría tener mucha más información, pero no cuento con ella. Yo creo que esto es un tema a nivel nacional de laboratorios y de gobierno.
Marga Muñoz, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos en la medida de las posibilidades todas estas cuestiones. Gracias.
Nada, a vosotros.
Ya está aquí el Día Steel. Ven a vivir tu día más perfecto el sábado 6 de abril. Prueba nuestras máquinas, aprovecha las ofertas y participa en el sorteo de entradas de fútbol. En el Día Steel gana tu jardín y ganas tú. Descubre cómo en
Sardinova Coruña, tu tienda especialista Steel, en Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros, 981-63-96-14.
En Galicia, aforra seguro, porque con Orange tes un 50% de desconto en Love durante 6 meses e un Huawei por 0 euros. Só este mes, fibra e móvil a metade de prezo e un increíble Huawei P Smart gratis. Se vives en Galicia, aforras seguro. Non esperes máis, ven a túa tenda Orange e infórmate das condicións. Orange.
Y recogemos la denuncia de los vecinos de Ramón y Cajal, que están sufriendo obras nocturnas. Se está remendando el asfalto en esta calle y las máquinas trabajan por la noche, así que muchos no pueden dormir. Recordamos que zonas como la Ronda de Nella, Alfonso Molina, Pérez Ardá, Antonio Machado, Enrique Mariñas Romero, Rafael Alberti o la Avenida de Monelos ya se habían visto afectadas por la realización de estas obras nocturnas. Recordamos pues la Avenida de Salvador de Madariaga, que también los vecinos habían protestado por el ruido nocturno, en este caso era por el asfaltado y pintado del carril bici. Y a mayores, os contamos que la Xunta y la Autoridad Portuaria se unen para exigir la licitación inmediata del tren al puerto exterior. La consellera va a preguntar el próximo lunes en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Apuestan por aprovechar fondos europeos para cofinanciar la conexión, algo que creen que será más fácil ahora que A Coruña está incluida en el Corredor Europeo de Infraestructuras. Y la universidad creará un centro propio para impartir el grado de turismo. Lo debate esta mañana su Consejo de Gobierno, del que os daremos cuenta. Ahora enseguida las noticias de la una, y a la vuelta hablamos, como todos los miércoles, con la presidenta del PP de A Coruña y candidata a la alcaldía. Es la 1:06. Continuamos en Mediodía Cope Coruña en el 99.9 de la FM y saludamos a Beatriz Mato, presidenta del Partido Popular en A Coruña y también candidata a la alcaldía. Beatriz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, un placer.
Ayer conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de marzo. En la ciudad ha bajado, siguiendo la tendencia general, pero lo hace a un menor ritmo que lo han hecho el resto de ciudades gallegas. ¿Qué lectura hacemos de esto?
Bueno, la única lectura que realmente se puede hacer, teniendo en cuenta que nuestra capital, al igual que el resto de las ciudades de Galicia, pues se ven afectadas por igual por las políticas de empleo que puede implementar la Xunta de Galicia o que puede implementar el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, algo se está haciendo aquí, en la ciudad de La Coruña, o no se está haciendo, mejor dicho, que efectivamente nos ha colocado en el furgón de cola de este tren del desempleo. Porque lo que sí que no cabe duda es que las cifras cada día son más lapidarias, cada día son más, nos vienen a constatar algo que para nosotros siempre es un dato negativo, y es que lo mires por donde lo mires por el indicador del paro registrado, lo mires por la encuesta de población activa, Coruña a día de hoy y desde el año 2015 es la ciudad de las 7 de Galicia donde menos ha descendido el paro en relación con la media de Galicia, en concreto, por ejemplo, en 8 puntos de diferencia, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tengamos el peor comportamiento evidentemente obedece a muchas cosas, no solo a una. Tenemos un ayuntamiento que no le genera ningún tipo de estabilidad a inversores, a día de hoy gobernado por la Marea. Tenemos un ayuntamiento que lo que hace es todo lo contrario, poner palos en las ruedas para los emprendedores y para los autónomos. Palos en las ruedas que se acaban reflejando pues en los tiempos que se tramitan en llevar adelante las licencias y los permisos y para dar de alta. Tenemos un ayuntamiento que no genera empleo por sí mismo ejecutando el presupuesto, porque evidentemente es un empleo que también estaría en la ciudad si tienes la oportunidad de no dejar de invertir esos 30 millones de media que han dejado cada año sin invertir. Más allá de que perdemos servicios, perdemos también la oportunidad de que gente esté trabajando mientras se ejecuta esa inversión, y por supuesto también hemos perdido pues muchísimos tirones, como podría ser el tener realmente un plan de turismo eficiente que hubiera traído más gente aquí con un turismo de congresos. Pero bueno, especialmente yo creo que una de las de los problemas más grandes que tiene nuestra ciudad es que no tiene un rumbo fijado, no tiene ningún proyecto en el horizonte que ilusione, y lo peor de todo, no le da garantía a nadie que quiera venir de fuera para invertir en nuestra ciudad. Si a eso le añades que a los que estamos aquí dentro, a los pequeños empresarios de la ciudad, los torpedeas y le pones palos en las ruedas, se constata que de haber sido el motor de Galicia y tener estos grandes empresarios que afortunadamente siguen en nuestra ciudad y en el entorno, pues a día de hoy estamos colocados, como digo, en estos últimos 4 años, y da igual que lo mires en este último 4 años o en el último año, como la ciudad con el peor comportamiento en el paro y en el empleo.
Si usted es alcaldesa, ¿qué plantea para mejorar, para volver a ser ese motor de Galicia?
Pues le agradezco muchísimo que lo pregunte, porque lo primero es enfrentarte a una administración es algo muy, muy serio. Estar al frente de una administración supone que el que llegue ahí, sea la responsabilidad que sea administración local o autonómica, no debe de llegar para aprender, tiene que llegar aprendido. Y yo creo que es muy importante saber que todas las administraciones tienen una maquinaria que es intensa, que quiero decir que es una maquinaria compleja para moverla, pero que evidentemente hay que saber moverla. Y yo creo que uno de los principales defectos que tiene el gobierno de la Marea es que llegaron gente no familiarizada con la administración y con muy poquitas ganas de estar familiarizada. Una gente que yo creo que además pone en cuestión, y de hecho públicamente lo hizo, el trabajo de los funcionarios. Lo digo porque el asesor del alcalde incluso los llegó a llamar orcos. Y por lo tanto, si la gente que te tiene que ayudar a sacar adelante, bueno, pues todo el trámite administrativo y en definitiva también la ciudad, digamos que de alguna manera la ninguneas, difícilmente vas a poder evolucionar. Por lo tanto, lo más importante es que esta administración, la del ayuntamiento, responda a los vecinos y responda a los empresarios ágilmente y sea eficiente. Entonces, lo primero que hay que hacer nada más llegar es hacer de esta administración una gestión eficiente y, sobre todo, también invertir, porque hay que invertir en la propia administración. Y yo creo que es necesario apostar firmemente porque el ayuntamiento de La Coruña esté en el siglo XXI con las nuevas tecnologías y podamos tener una administración lo más electrónica posible, es decir, que tengamos que ir lo menos posible físicamente a una ventanilla. Y yo creo que eso no se ha hecho y que, por lo tanto, eso es una de las primeras decisiones que tendremos que tomar. Y a mayores de esto, pues evidentemente, ser eficiente implica ejecutar el presupuesto. Ejecutar el presupuesto implica generar empleo y, por supuesto, llevar adelante planes vinculados a la innovación y planes también vinculados al turismo, que yo creo que pueden redundar directamente en el empleo de la ciudad.
Estamos terminando ya este mandato. ¿Qué balance hacemos de los equipamientos sociales de Marea Atlántica?
¿Hay algún equipamiento social de la Marea Atlántica? Pregunto yo con ironía. No hay ningún equipamiento social nuevo de la Marea Atlántica. Nos hemos quedado exactamente igual que estábamos en el año 2015. Lo más lamentable es que una de las reflexiones que nos tenemos que hacer todos, no el que quiere ser como yo alcaldesa de esta ciudad, sino todos los coruñeses, es si realmente vivimos mejor o si realmente tenemos más servicios de los que teníamos en el año 2015. Y la realidad en materia social en cuanto a emplazamientos o en cuanto a plazas públicas o en cuanto a otros servicios es que no es verdad. No tenemos más escuelas infantiles, no tenemos más centros cívicos, no tenemos un solo centro de día para nuestros mayores, no hay ni un solo servicio más a disposición, no tenemos piscinas, no tenemos ningún pabellón deportivo más. En definitiva, no tenemos ninguna instalación que haya mejorado en algo la atención que se debe de prestar a todos los coruñeses. Y lo más lamentable es que, no teniéndolo, porque a día de hoy no hay una sola plaza más de escuelas infantiles, teníamos 829 que dejó el gobierno del Partido Popular y ahí son las que están. No se ha hecho ni una sola escuela infantil más en toda esta legislatura, y podría poner muchos más ejemplos. Pero lo más lamentable es que, no teniendo nada nuevo, lo que sí que hemos perdido son 170 millones de euros con los que se podrían hacer, pues imagínese usted la cantidad de escuelas infantiles que se podrían hacer, residencias para nuestros mayores, nuevos centros socioculturales, en definitiva, muchísimas más inversiones. Yo creo que eso es lo más lamentable. No es solo que no lo tengamos, sino que a mayores hemos perdido esos 170 millones de euros en toda la legislatura, que, por cierto, no están esperándonos. Ese dinero que se ha ejecutado, que no se ha ejecutado, no está en una hucha y en una cartera esperando por el siguiente gobierno, porque se pierden.
Uno de los últimos proyectos que se ha hecho a prisa y corriendo es el carril bici. ¿Qué valoración hace de este proyecto? Además, ahora añadiéndole que en el tramo en el que se está ahora construyendo, en la avenida Pasaje, se está colocando un muro de hormigón.
Más muro y más cemento. Los que en teoría luchaban contra el cemento acaban siendo los primeros en imponerlo. Mi valoración es la siguiente. Yo creo que el carril bici, por culpa de esta mala gestión, por culpa de esta falta de diálogo que tiene el gobierno de la Marea con la ciudadanía en general, porque el diálogo no va de dillotis y el diálogo no va de hacer referéndums y consultas, el diálogo va realmente de tener un tú a tú con la asociación de vecinos o de comerciantes donde se va a implementar este carril bici. Por culpa de esa falta de consenso, han conseguido algo malo también para la ciudad, que es demonizar al carril bici. Yo creo que el carril bici es un elemento con el que la ciudad está perfectamente preparada y capacitada para convivir, y que además es bueno, y que además todas las capitales europeas lo tienen, y Coruña también efectivamente lo tiene que tener, pero muchísimo más mejorado y evidentemente también consensuado con el que le afecta directamente. ¿Qué tenemos en contraprestación? Un carril bici que nos lo han metido por los ojos y a cañón, que no ha sido negociado con ninguna de las entidades representativas de por dónde ha pasado, que en Primo de Rivera ha generado conflicto con los vecinos, conflicto con los comerciantes, y a mayores nos han hecho ese mamotreto horroroso que cada vez que pasamos por ahí, tenemos ese muro que, para intentar que quedara un poquito mejor, le han puesto algo de verde, y ahora mayores
por un lado,
por el otro no, ves el muro y ya está, y ahora mayores nos encontramos con ese nuevo tramo de carril bici en la zona de las lluvias, en concreto en la zona del Materno, que ya de por sí ha sido bastante conflictivo, porque es lo de siempre. Es que uno se da cuenta que cuando alguien tiene experiencia en la gestión y ha estado al frente de la administración, sus decisiones, más allá de consensuadas, tienen también que estar muy bien pensadas, porque efectivamente todo tiene consecuencias. No se puede peatonalizar, así coloquialmente, a Chou, la ciudad vieja, si no tienes en paralelo un plan de dinamización para la ciudad vieja, porque efectivamente tiene sus consecuencias. Y de la misma manera, no puede puedes implementar un carril bici cargándote todas las plazas de aparcamiento justo en una de las ubicaciones donde más coches hay por el servicio que se presta en torno al materno o en torno a los hospitales. Por lo tanto, yo creo que fue conflictivo y sigue siendo el hecho del carril bici en la zona de las uvias, en concreto en el materno, precisamente porque había muchos coches aparcados fuera. ¿Y por qué había muchos coches aparcados fuera? Porque una de las promesas, para no variar, del gobierno de La Marea, que dijo que iba a hacer y no hizo, que era negociar con el parking de enfrente las tarifas para que la gente pudiera utilizar el parking de enfrente y no resultara tan caro, pues no se ha hecho. Y por lo tanto no hay alternativa. Entonces tienes un servicio que ha desaparecido, no sustituido por otro servicio, no hay una negociación, y a mayores ahora nos ponen un muro, que ese muro vuelve a ser otro murazo de cementazo ahí metido en el carril bici, que va a cortar el espacio del carril bici y, lo peor de todo, que va a obligar, porque ahora esto ya es el colmo de los colmos, que la gente que vaya andando por allí tiene que convivir sí o sí con la bicicleta. Si ya tenemos problemas en la ciudad en zonas mucho más amplias que un carril bici por la convivencia entre peatones y bicicleta, ya no me quiero ni imaginar lo que puede ser que obliguen a meter la bicicleta con el peatón yendo hacia el hospital materno.
Rosa Gallego, número 2.
Sí,
costó,
señor,
mucho convencerla.
Bueno, yo tengo que confesar que no costó mucho convencerla, porque Rosa Gallego es una persona comprometida hasta lo máximo y hasta lo más profundo de su ser con la ciudad, y es una persona enamorada de su ciudad, y es una persona que lleva 8 años trabajando día a día con los coruñeses y por el bien de la ciudad.
Y siempre pensó en ella como número 2.
Siempre, y además desde que tuve la oportunidad y di el paso de presentarme al Congreso del Partido Popular, en múltiples ocasiones he dicho que Rosa estará conmigo si quiere estar siempre, desde el principio. Y bueno, esto es una conversación que ya hemos tenido hace muchísimo tiempo, no es de ayer, evidentemente, aunque ayer la hubiéramos anunciado, y para mí la verdad es que es una auténtica satisfacción el contar con ella y el tenerla también a mi lado, por muchas razones. La primera de todo, porque yo creo que es una mujer que suma mucho, más que suma, incluso ayer dije que multiplicaba, porque es verdad que su capacidad de trabajo y su capacidad de conocimiento de la ciudad es muy bueno. Y luego además, pues bueno, yo creo que hacemos muy buen equipo, ella y otros más que vendrán también en la lista. Y por lo tanto, para mí es una satisfacción el contar con ella y el trabajar, porque ya llevamos tiempo trabajando muy a gusto. Aquí, afortunadamente, no tenemos las batallitas y las peleas internas que tienen en otros partidos políticos, que están tan ensimismados en sus peleas internas con la lista, pues que a día de hoy no se preocupan por la ciudad, porque mientras te estás preocupado de saber a quién te ponen y a quién no te ponen en la lista, no te preocupa qué es lo que está ocurriendo en el Ventorrillo o qué es lo que está ocurriendo en la Sagrada Familia. Por lo tanto, yo creo que es bueno tener gente currante alrededor, gente como Rosa, y gente que tendremos también, no solo Rosa.
Si le pregunto por el número 3, ¿qué me dice?
Más que el número 3, sin decirle número, sí que le puedo decir que voy a contar con otra persona más, que yo creo que es para mí un referente y tiene algo, de alguna manera también simbólico, y es la representación y la voz de los vecinos, que es Antonio Deus. Antonio Deus es el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Falperra. Es un hombre, yo creo que reconocido y conocido por esa lucha en defensa de los intereses de su barrio, en concreto el centro de salud. Yo creo que a nadie se le escapa que es un hombre que ha sido capaz de trasladar bien la voz de la ciudadanía, de esos más de 3.000 firmas que se consiguieron para que el señor alcalde Julio Ferreiro, pudiera escuchar esa voz y demandaran la reforma de ese centro de Santa Lucía, donde debería de ir un centro de salud, que la Xunta siempre se ofreció. Y yo creo que es un hombre capaz por su formación, es arquitecto, pero sobre todo, especialmente, y la singularidad que de él encuentro y por la que
tenemos
quiero,
que dejarlo aquí, Beatriz Mato,
es que representante,
gracias,
vecinos. Muy bien, muchas gracias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Minutos hablamos con Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos acercamos a la Semana Santa, que es otra época del año en la que se producen, lamentablemente, más abandonos de mascotas. En los ayuntamientos del Consorcio de las Mariñas hay un servicio de lacería, que ojalá no fuese necesario, pero te pregunto, Inés, ¿cuántas mascotas se recogieron de la calle el año pasado?
El año pasado, mira, 2018, perros recogidos en vía pública, 828, y gatos, 146.
Un montón, ¿no?
Son muchísimos. Bueno, obviamente no todos eran perros abandonados, algunos estaban perdidos, tenían chip, fue localizado el dueño, etcétera. Pero bueno, de estos un porcentaje muy alto, pues sí que estaban, bueno, que eran perros abandonados. Sí.
¿Y hay una época del año en la que se producen más abandonos? ¿Lo tenemos contabilizado?
A ver, existe una fluctuación, obviamente. Nosotros, desde luego, cuando más animales se recogen, también porque hay más población, es durante el verano. Yo creo que se junta un poquillo, pues los meses de verano, entre que los viene gente de fuera, hay más población, y luego pues lo que da un poco de pena, pero es así, pues la gente que se quiere marchar de vacaciones y cago con el perro que me compre en Navidad, ¿no? Durante quizá los meses de verano, así, sobre todo las vacaciones escolares, de finales de junio en adelante hasta septiembre, pues son los meses donde hay un poquillo más de abandono.
¿Y algún ayuntamiento del consorcio destaca más por los abandonos?
Pues, hombre, va relacionado un poquillo con la población. A más población, pues más animales. Luego también nosotros tenemos así pues bastante ayuntamiento rural, entonces pues también ahí aparecen perros pues tipo de caza, etcétera. Estoy así mirando, es que no existe ninguno, digamos que a lo mejor hay un mes que de repente pues aparecieron 21 de repente en Cambre, pero al mes siguiente en Cambre no hay tantos, y destaca Oleiros, que aparecieron 14. No puedo decir que haya un ayuntamiento. Así que hay momentos puntuales en que un ayuntamiento durante un mes hay un número anormal de perros, pero no es que, digamos, en uno se abandone más. Aparte, hace ayuntamientos limítrofes, pues a lo mejor, ¿sabes?, se abandona un ayuntamiento, pero cazas al perro en el otro.
Ya. Y con esta cantidad de abandonos, ¿cómo está ese servicio de lacería? ¿Da abasto?
Bueno, ahora mismo estamos un pelín justos, porque sí que es cierto que, bueno, claro, nosotros, aunque sí que, a ver, ha habido un cambio legislativo en Galicia, prohibiendo la eutanasia, nosotros ya íbamos en ese camino, ya autorizando eutanasias pues en casos de animales enfermos, animales peligrosos, etcétera. Pero ahora ya, entre que la gente conoce más este servicio, obviamente vamos funcionando mejor, se recogen más animales, y ya con las nuevas medidas legislativas, pues sí que ahora estamos, bastante al completo, porque aparte de que estos han también hay que hablar un poquito pues el tema de las adopciones. Que claro, que tampoco son
muchas.
Claro, no, la verdad que no se está adoptando demasiado, pues por lo que decíamos antes del dato que te había comentado, pues eso, que en 2018 se recogieron 828 animales y adopciones en todo el año hubo 147.
Sí, muy poquitas.
Claro.
Para el porcentaje de abandonos.
Sí, exacto. Bueno, adopciones, 828 perros y 146 gatos, que las adopciones las tengo aquí contabilizadas totales, que también se adoptan gatos. Entonces, pues claro, pues ahora mismo pues sí que está un poquito saturada la perrera, pero bueno, podremos con ello.
Bueno, llamamiento para todos aquellos que quieran adoptar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Simplemente ponerse en contacto con nosotros o con nuestra concesionaria directamente, con la perrera que está en Limiñón, en Abegondo. Y nada, ir a visitarlos y el animal, aparte, lo recoge, o sea, lo adoptas ya, bueno, revisado por un médico, por un veterinario, claro, ya te informan pues de un poco del historial de ese animal, del carácter, de si se va bien con otros perros, con gatos, con niños, obviamente con el chip, ahora con la nueva legislación incluso esterilizado. Es decir, se recoge un animal completamente sano, con total garantía, y nada, es ir a verlos allí, ver cuál si queremos adulto, cachorro, simplemente es una llamada y una visita.
Bueno, y ya cambiando totalmente de asunto, vamos a hablar de ese punto limpio móvil que está recorriendo los ayuntamientos. ¿Y a dónde nos vamos en este mes de abril?
Bueno, pues el punto limpio móvil lo estamos llevando a sitios donde la gente pueda conocerlo, haya mucho tránsito, lo vea. Está la brigada cívica allí, que les explica pues que, bueno, cómo funciona, les entrega el calendario. Mañana, por ejemplo, jueves, día 4, vamos a estar en Carral, en el campo de la feria. El viernes 5 vamos a estar en Sada, en Asbrañas. Y luego ya volvemos el lunes 8 a Culleredo, al Burgo. Y vamos a volver, porque hay muchas zonas en las que nos piden volver al día siguiente. Entonces, bueno, vamos a intentar que la gente, recoger un poco pues lo que la gente nos vaya pidiendo, que nos vaya conociendo, con explicaciones y sobre todo darlo a conocer. Porque, bueno, creemos que por ahora está teniendo bastante éxito, pero claro, estamos empezando.
¿Y qué es lo que se puede depositar en ese punto limpio móvil?
Pues en el punto limpio móvil es pues aquellos todos aquellos pequeños aparatos eléctricos, electrónicos, bueno, igual que el punto limpio, sacando los voluminosos obviamente, las bombillas, CDs, botes de pintura, botes de medicamentos, todo eso que, bueno, que sea peligrosillo del hogar. Sobre todo tenemos muchos aparatos eléctricos, cargadores de móviles, por ejemplo, botes, radiografías, las bombillas, pues todo puede ir a perfectamente separado. Tiene cada en el remolque, en cada uno de estos residuos tiene ahí su pequeña boca en la que ya hay el dibujito, y para cualquier duda también está allí la brigada cívica y ya lo vamos recogiendo separadamente y se gestiona.
Pues como siempre, Inés, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Solo este mes y solo en Mueble Manía, 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Solo 30 días y solo en Mueble Manía. Oportunidad única para comprar sofás. 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Mueble Manía Coruña, en calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Mueble Manía Ferrol, en Polígono de la Gándara, junto a Ali Bebé.
Con la S, compositor, pianista y director de orquesta ruso, mundialmente conocido por obras como El Caballero Avaro.
Sergei Rachmaninov.
¡Correcto! Con la C, compositor danés, creador de obras como la Sinfonía número 1 en Sol Menor y Fantasía.
Carl Nielsen.
Si lo tuyo también es la música clásica, ven a Gadis y participa en el sorteo de 2 entradas del programa Abonos Sábados de la Orquesta Sinfónica de Galicia por cada compra superior a 40 euros. Gadis, en confianza.
Vamos con la información del tiempo. Conectamos, como siempre, con Meteo Galicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días. Este mércores na comarca da Coruña será unha xornada de inestabilidade atmosférica. Polo tanto, agardamos un día de ceos parcialmente anubrados e con chubascos de tipo ocasional ao longo do día. Poderían vir acompañados tamén de sarabia. As temperaturas máximas continuarán sen cambios significativos ou mesmo con liseiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña arredor dos 12 graus. O vento soprará forte do noroeste. Isto é todo de Nemeteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E se activa un aviso amarillo en el litoral por olas de hasta 5 metros. Vamos a informaros de onde están ubicadas hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Y tenemos una en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en la entrada por la planta baja. Estará ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero continuará en horario de tarde de 3:30 a 9:00 de la noche. Y ya fuera del término municipal de A Coruña, en Arteixo, a la entrada de la calle Peonil, esta tarde de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, habrá ubicada ahí otra unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, con ese horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Nacerán poemas que serán un señuelo.
Leti García Chas, recién llegadita. Leti, buenos días.
Sí, recién llegada. Buenos días de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Nueva sesión de entrenamiento del Depor. Han tenido charla antes de saltar al césped, ¿eh? Media hora de conversación, de vídeo con Nacho González, para después comenzar a trabajar aspectos tácticos pensando ya en esa visita del Rayo Majadahonda del sábado a las 4 de la tarde, en la que también desde el club quieren incentivar para que haya una buena entrada. Vamos a ver si esta vez sí lo consiguen. La verdad que los precios son apetecidos. Un pack de dos entradas para socios y abonados por solo 10 euros para este partido, una de las entradas, y el otro para el partido que será ante el Extremadura, la próxima cita que disputará el Depor en Riazor, también horario de las 4 de la tarde, solo que en domingo, el domingo 21 de abril. Como decimos, quieren desde el club que haya una buena entrada para ayudar al equipo a romper una racha ya de 5 partidos sin ganar en casa. La última victoria en Riazor, hay que remontarse al 20-21 de enero contra el Albacete. Fíjate si ya ha llovido, ¿eh? Más de 2 meses desde ese último triunfo, desde esa última vez que el Depor sumaba 3 puntos en casa.
¿Y alguna novedad respecto a lo que puede saltar al campo este sábado?
Pues ha estado trabajando con un posible equipo Nacho González y sí tendría una novedad interesante si esto se confirma. Recordamos que estamos todavía miércoles y que el partido es el sábado, pero en el 11 inicial podría estar Vítor Silva. El luso se estrenaría de inicio porque hasta ahora sí que es cierto que tenía minutos en la segunda parte del encuentro ante el Oviedo, pero no había debutado como titular. Y hoy ha estado trabajando en un centro del campo en el que sería Moreno el que estaría por delante de la defensa. Recordamos que Álex Bergantiños está sancionado, no puede estar en el partido ante el Rayo Majadahonda. Moreno, como decimos, por delante de la defensa, y luego Vicente Gómez y Vítor Silva completando el centro del campo. El rombo ya sería con Pedro Sánchez de enganche de nuevo, y arriba Carlos y Quique. La defensa, pues David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí, que regresaría, y Diego Caballo, que se mantendría como titular en el lateral zurdo. Si esto se confirma, lo más destacable sería, como decimos, el estreno de Vítor Silva desde el minuto uno de titular, aunque sí que es cierto que en otros momentos también trabajaba con otro centro del campo en el que estaba Edu Expósito, porque lo recupera Nacho González después de 2 partidos de sanción al jugador salido del Fabril. Pero en el equipo en el que ya formaban 11 futbolistas, como decimos, no estaba Edu Expósito, sí estaba Vítor Silva. No sería tan raro, porque también es habitual que Nacho González, cuando un jugador ha estado pues algunos partidos sancionados, recuerdo el caso de Borja Valle en su día, que eran 4, también Michael Crondelli con 2 partidos, bueno, pues no son titulares en el partido siguiente, no sería tan raro. Además, Vítor Silva pues le aportó al equipo en la segunda parte ante el Oviedo, y podría Nacho González querer probarlo desde el primer minuto.
¿Qué más?
Se ha pasado por la sala de prensa Mikel Esonma, que también jugaba de inicio ante el conjunto asturiano por la ausencia de Pablo Marí, que estaba en la lista de convocados pero que había tenido molestias la semana pasada. Y Mikel Esonma, que ha reconocido pues que, claro, cuando venía aquí a Coruña esperaba tener más continuidad, que no lo ha pasado bien, pero que trabaja por el bien del equipo, que no importa lo individual, que lo importante es el grupo y que al final es Nacho González el que toma las decisiones. Así nos reconocía que cuando decides venir, evidentemente, esperas más minutos.
Claro, cuando uno ficha piensa siempre a los mejores, piensa siempre a jugar como todos los jugadores, quieren jugar todos los partidos, quieren ser fundamentales en el equipo, pero nada, yo me entreno todos los días así fuerte porque el míster lo han fichado para tomar decisiones, entonces es el que toma decisiones, yo le respeto y me entreno todos los días para ponerle en dificultad.
En esa toma de decisiones de la que nos habla Mikel Esonma, pues todo apunta a que este sábado va a regresar Pablo Marí al once inicial, con lo que el italiano tendrá que ser de nuevo suplente. Bueno, no es extraño, ¿no? Porque esa pareja de centrales, Domingos Duarte y Marí, está rindiendo a buen nivel a lo largo de toda la temporada. Por lo demás, Fede Cartabia se retiraba un poquito antes que el resto del grupo. Nos decían que en principio tranquilidad, aunque sí con algunas molestias, así que pendientes de lo que pueda informar el club en las próximas horas sobre el estado del argentino. Por lo demás, Michael Crondelli sigue siendo baja para Nacho González, y la baja de Álex Bergantiños por sanción. El resto van a estar a disposición del técnico para ese partido que sí que va a ser trascendental, ¿eh? Y si hablamos, Eva, del debate de ayer...
Iba a decir, todavía hay mucha gente con esperanza del ascenso directo.
Sí, bueno, por las llamadas ganaba la esperanza, fíjate, 2-1 nos ganaban,
bueno,
¿eh?
Y en Twitter acabo de ver 60-40.
Así que fíjate, y eso que yo sacaba datos que me parecían bastante escalofriantes, y es que haciendo un poco el análisis de las últimas 10 temporadas, si uno mira los dos equipos que estaban en las primeras posiciones a estas alturas, en la jornada 32, y los que finalmente ascienden en la última, en la 42, pues prácticamente siempre coinciden, y los que consiguen escalar posiciones estaban a solo un punto, a dos puntos. Solamente el Zaragoza en una ocasión en los últimos 10 años logró recortar una distancia como la del Deport de 4 puntos con el ascenso directo. Esperemos que en nuestro caso suceda también.
Ojalá. A las 3:30 os escuchamos. Leti, gracias.
Saludos.
Oriental Spa, en la Plaza de María Pita, patrocina el avance informativo.
Pues vamos con esos titulares de este miércoles 3 de abril. Uno de ellos nos lo daba la presidenta del Partido Popular de A Coruña y candidata a la alcaldía, Beatriz Mato. Antonio Deus irá en las listas del Partido Popular a las elecciones municipales de este próximo mayo. Noel Abao, buenos días. ¿Qué más?
Tal? Muy buenos días. Pues sí, la primera línea de la política a la que va a ir el presidente de la Asociación de Vecinos y Empresarios de Afalperra, pero también ponemos la mirada en el puerto, porque la Xunta y la Autoridad Portuaria se unen para exigir la licitación inmediata del tren al puerto exterior. La consellera de Infraestructuras va a preguntar el lunes en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Apuesta por aprovechar fondos europeos para cofinanciar la conexión, algo que creen que será más fácil ahora que A Coruña está incluida en el Corredor Europeo de Infraestructuras. Etel Vázquez es consellera de este ramo.
Porque no se concibe un puerto sin acceso ferroviario. Non se concibe un gran porto como gran centro económico, comercial e logístico que significa competitividade para toda a área da Coruña. Tamén atraer operadores e, polo tanto, riqueza e emprego tamén é unha oportunidade dentro do punto de vista urbanístico. Polo tanto, eu creo que non hai máis dilación para o acceso a Porto Langosteira.
Además, el presidente de la Autoridad Portuaria se ha mostrado sorprendido de la intención de Adif de mantener la terminal de mercancías en San Diego, aunque en principio, según el plan de usos inicial, se iba a contemplar en una zona de bio. Escuchamos a Enrique Losada.
Bueno, yo creo que hay... Esta es una contradicción más. Es decir, de alguna forma, los convenios del 2004... prevén que esa estación desaparezca de ahí. No desaparezca, sino que se traslade. Y el traslado en el proyecto estaba planteado en una playa de vías, en bio, justo en la trasera de Pocomaco. Entonces, no lo entiendo. Habrá que preguntarle a Adif qué es lo que piensa, ¿no? Desarrollar ahí y por qué.
Y la universidad va a crear un centro propio para impartir el grado de turismo. Lo ha debatido hoy en su consejo de gobierno. Se ha acordado que deje de estar adscrito a la institución académica y a partir de ahora será público, será completamente propio. El campus de A Coruña será el segundo público de Galicia en ofrecer esta titulación, que también se da en Ourense, y se prevé ubicar en dependencias de filología a partir del curso 2019-2020. En la sesión de hoy también se ha hablado del límite de plazas para el próximo curso y se han presentado importantes cambios, por cierto, en el campus de Esteiro, en Ferrol, que va a contar con un nuevo edificio que va a albergar, entre otras dependencias, el campus industrial. Y un asunto más, las cámaras que multan a los conductores que se saltan los semáforos en rojo no multan. Porque lo sabemos porque...
Eso depende de quien lo mire. Puede ser una buena o una mala noticia.
Sí, bueno, no queremos decir, pues casi mejor no digo dónde están, para que la gente no empiece a saltárselas, pero lo ha revelado una respuesta escrita a una pregunta del Partido Popular por sentencia del Supremo, que no daban por válidas las imágenes, pues el gobierno local prefiere no aplicar esas sanciones.
Pues como siempre, esto y más a partir de las 2:20 en Mediodía Cope Coruña con Noela Bao. Noela, gracias.
Hasta luego.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Coruña. Masaje sedante sueco, tradicional balinés, tailandés y una amplia carta de tratamientos para elegir. Ven a disfrutar de la experiencia transportándote hasta el lejano oriente, en Plaza de María Pita 26. Teléfono 981-919-000.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y antes de contaros algunas de las ofertas de empleo que hemos recabado para todos aquellos que estéis buscando un trabajo o que queráis mejorar el que ya tenéis, informaros de que la cuarta feria de la Cámara de Comercio de A Coruña se celebra mañana, pero en este caso no va a ser en la ciudad, sino en Carballo. Hay 25 empresas inscritas para esta cuarta feria de la Cámara de Comercio de Empleo y casi 200 jóvenes inscritos, empresas de distintos sectores como Grupo Calvo, Grupo Alumán, Gadisa, Erfraga, Mafre o Prosegur, pues van a recoger los currículums de estos casi 200 jóvenes inscritos. El foro contará además con servicios de orientación personalizados para ayudar a los jóvenes en sus procesos de búsqueda de empleo. Comienza mañana hasta a las 10 de la mañana en el auditorio del Fórum Carballo y estará hasta las 2 de la tarde. El presidente de la entidad cameral, Antonio Couceiro, abrirá el acto de esta cuarta feria de empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña, que en esta ocasión no es en la ciudad, sino en Carballo. Y ahora sí os contamos algunas de las ofertas de empleo. Por ejemplo, se busca una empresa del sector de la alimentación necesita incorporar temporalmente a un o una auxiliar administrativa. Entre las funciones, atención telefónica, albaranes, facturas y gestión de pedidos. Se pide formación en administración, experiencia al menos de un año, disponibilidad inmediata para el puesto y residencia en la zona. Se ofrece oportunidad de adquirir experiencia en una empresa con amplia trayectoria, trabajar en un ambiente dinámico y agradable. La jornada es completa, el horario es partido de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 6 y media. Y el salario en este caso entre 1.250 y 1.350 euros al mes. Y se busca también operario u operaria de producción para una empresa del sector de la alimentación aquí en A Coruña con una amplia trayectoria. Las funciones de este puesto: almacenamiento de mercancía, limpieza de pulpo, clasificación, empaquetado y envasado. Se pide capacidad de trabajo en equipo, disponibilidad inmediata para el puesto, imprescindible carné de manipulador de alimentos y experiencia como operario de producción. Se valorará experiencia en limpieza de pescado de al menos un año. Se ofrece contrato temporal y la oportunidad de adquirir experiencia. Salario entre 1.200 y 1.250 euros al mes, horario partido de 8 de la mañana a 1 y media y de 3 y media a 6 de la tarde y buen ambiente de trabajo. Y una empresa líder de la externalización de servicios necesita incorporar a 7 agentes de Helpdesk para dar soporte a uno de sus clientes en español y portugués bilingüe. Las funciones de estos puestos es soporte a usuarios, resolución de incidencias y reporting. Se pide FP superior en informática, experiencia en puestos similar de al menos un año, conocimientos avanzados de herramientas informáticas, dominio del sistema operativo de Microsoft Windows 10, conocimiento de la estructura y elementos de un PC, disco duro, módulos de memoria, puertos, controladora, tarjeta de red, siendo lo más importante la detección de cualquier fallo en dichos componentes. Se ofrece contrato de obra o servicio a jornada completa y el salario en este caso sería entre 15.000 y 17.000 euros al año. Y una importante empresa del sector de alimentación busca técnico o técnica de mantenimiento industrial. Entre las funciones, gestionar el mantenimiento y resolución de incidencias de la maquinaria de la planta. Se pide formación y experiencia como electricista, electromecánico similar, disponibilidad para trabajar a turnos y con el tiempo de realizar guardias localizadas por la noche o fines de semana. Y se pide también experiencia de al menos 2 años. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de estabilidad y incorporación a una empresa con buen ambiente de trabajo. El salario en este caso entre 15.000 y 16.000 euros al año. Estas ofertas las encontráis, como siempre, en la plataforma www.randstad.es.
¡Papá, papá! ¡No te lo vas a creer! ¡Ya encontré lo que necesitamos! ¡A mamá le va a encantar! ¡Podemos dejar de seguir buscando! ¡En pocos días la tenemos! ¡Podemos pagarla poco a poco! ¡Es chulísima! ¡Vamos, venga! ¿A qué esperas?
Cocinas Express. Cocinas únicas a precios de fábrica. Te regalamos una suscripción anual al curso online de MasterChef Junior o el nuevo extractor de jugos lento de Bosch. Contrata ahora tu cocina y te la instalamos cuando quieras. Visítanos en Juan Flórez 47 o en cocinasexpress.com.
96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Llega
Llegan los Special Days a Marineda Motor, 10, 11 y 12 de abril. Tres únicos días de ofertas especiales en vehículos nuevos, kilómetro cero, gerencia y seminuevos para 50 unidades en stock con entrega inmediata a precios impresionantes. Reserva tu cita en Special Days Marineda Motor o nuestro Facebook y consigue un descuento adicional. No pierdas esta oportunidad única, solo del 10 al 12 de abril. Special Days en Marineda Motor, tu concesionario SEAT en A Coruña. ¡Te esperamos!
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el espacio Gadis con Laura Silva.
Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de hojalata en la mano. No voy a la querer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues así de bien suena una de las actuaciones de la gala, de la pasada gala de Intercentros. Una gala que se volverá a repetir este viernes en el Coliseum, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Y en los próximos minutos vamos a hablar de ello y, como siempre, con el alma mater de este Festival Intercentros, con el padre Rodrigo Hidalgo. Padre, buenos días.
Buenos días, Eva.
También saludamos a Ana Belén Touriño, coordinadora educativa de Aspanaes.
Buenos días.
Buenos días. A Eva Pedreira, responsable de comunicación y responsabilidad social también de Aspanaes.
Hola,
buenos días. Y Ámbar Otero, que es la tesorera del Hogar Sor Eusebia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Están aquí Aspanaes y el Hogar Sor Eusebia porque es a los que este año les dedicamos la gala, ¿no?
Pues sí, todos los años, como sabéis, tenemos dos proyectos de solidaridad. Y esto no ha sido siempre, siempre era un proyecto, pero vimos desde el año 2017 que ya la envergadura del festival posibilitaba que dos instituciones benéficas que están dando tanto por la ciudad se beneficiaran de lo que es el trabajo de los niños, de las familias, etcétera, etcétera. Y este año, como bien dices, es Aspanaes y Hogar Sor Eusebia.
Bueno, antes de hablar de la gala, de estos estas dos entidades... Qué bien suena lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Es que parece un concierto profesional.
Yo creo que cada año lo notamos más, el nivel que los niños jóvenes tienen. Es decir, si comparábamos desde los años 2000, que empezamos en el 2002, ¿dónde estábamos?
Sí.
Pues realmente ya puedo decir con plena certeza, y no por quedar bien, es que no ves una actuación que diga, bueno, bien. No, todas son buenas. Y a veces ser jurado, porque es un concurso, es muy complicado, pero lo más bonito es, Eva, es la ilusión, es el trabajo, es cómo ellos se esfuerzan, cómo ellos se ponen metas y las van cumpliendo.
¿Cuántos meses antes comenzamos a preparar este festival?
Bueno, los colegios empezamos en septiembre, con el inicio de curso, y acabamos siempre antes de Semana Santa. Entonces, las galas realmente las fijamos con el calendario. Yo cuando acabe esta, ya miraré Semana Santa del año 2020, le resto una semana y sale un viernes, ese es el viernes. Entonces ya nos juntamos el viernes, en septiembre, y ya empieza todo el proyecto. Entonces es una actividad realmente que se concentra en dos trimestres, dependiendo de la Semana Santa siempre.
Bueno, es una gala de música, pero también es una gala en la que hay muchos valores, ¿no?
Claro, evidentemente para nosotros la música simplemente, y bueno, hay que decirlo, no es el fin en sí mismo, simplemente es un medio, es un nexo para que ellos se motiven, para que ellos trabajen, para que ellos sientan y se expresen artísticamente. Pero realmente lo que nosotros buscamos es educar en valores. El gran valor para nosotros es la amistad de los centros educativos de la ciudad de La Coruña. Para nosotros el gran valor es la solidaridad con las instituciones para las cuales trabajamos y para que ellos aprendan a ver el mundo desde la gente que más lo necesita.
Yo quería preguntarte, Rodrigo, lo decías tú antes, esto comenzaba en el 2002, este año 17 años.
Sí, correcto.
¿Cómo se consigue esto?
Pues la verdad, las cosas que yo pienso que se consigue de una manera muy simple, lo voy a simplificar, es no creyéndote absolutamente nada, diciendo que pues cada año hay que mejorar, cada año hay que seguir adelante. Porque cuando empezábamos nosotros el 2002 era Operación Triunfo. Y había muchos concursos en la ciudad que intentábamos más o menos hacer eso, siempre cada uno con su finalidad. Lo nuestro siempre fue educativo, tener actividades alternativas a los niños jóvenes. Pero realmente fuimos cada año perfeccionando, viendo los puntos débiles y nunca creyéndote que tenías algo grande. Y ahora realmente cuando ya llegas a cuando llegas al Coliseo de la ciudad de La Coruña, cuando ves más de 1.100 niños motivados, ves instituciones como Hogar San Eusebio o Espanaes que están en torno a nosotros, pues dices, pues oye, algo de esto está funcionando. Pero repito, la clave del éxito, muy entre comillas, porque no me gusta hablar de éxito, es creerte que siempre puedes mejorar.
Bueno, los beneficiados este año, ya lo dijimos antes, Espanaes y Hogar San Eusebio. Para vosotros, ¿qué supone esto?
Bueno, nosotros en un principio aliamos en el tema de educación en valores, ¿no? Porque de entrada muchos de nuestros niños escolares necesitamos de alguna manera también acceder a los colegios. Creemos que es también un canal que nos ha facilitado Intercentros para poder mostrar lo que nosotros trabajamos, cómo trabajamos, en este caso en los colegios, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esa visibilidad a la diversidad. Y acercar, ¿no?, personas, que no deja de ser otra cosa que eso. Por lo tanto, una oportunidad, una muy buena oportunidad.
Amparo.
Pues para nosotros, ¿qué voy a decir yo? Que, bueno, es como bien dice el nombre, es el hogar de San Eusebio, es un hogar. Y pretendemos que cada día mejoremos en todo y por todo para que tengan pues la mejor calidad de vida posible. Para nosotros esto fue una ayuda que llegó en un momento crucial porque la Junta nos dio un dinero, le cambiamos las habitaciones, las camas, mesillas y colchones y nos encontrábamos con que no nos llegaba para la ropa. Entonces, gracias a Intercentros, pues vamos también a renovarle toda la ropa de cama. Y bueno, que tengan unas habitaciones lo mejor posible. Y nada, poder continuar gracias a la ayuda de todos, en este momento de Intercentros, pero a la ciudad de La Coruña que nos ayuda.
Bueno, Amparo ya lo ha dicho, pero en el caso de Espanaes, con todo lo que se recaude con esta gala, ¿qué es lo que vais a hacer?
Bueno, un programa de sensibilización. Y aparte, nosotros estamos de aniversario. 40 años actuando en la provincia de La Coruña. Entonces, este año lo vamos a celebrar a lo grande, ¿no? Estamos organizando un congreso internacional que traemos a ponentes de primer orden. Estamos hablando de una reputación en temas de investigación, en temas de genética. Y bueno, creíamos que es importante para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y para ahí va a estar destinado lo que es esa donación, esa cantidad, a la organización del Congreso Internacional, que aprovecho, es el 10 y 11 de mayo aquí en Palesco, ¿no? Y ahí lo teníamos claro desde el principio. Vamos a dar esa proyección también de investigación y de personas, de lo que tiene que ver con la diversidad, que siempre ponemos ahí el punto, ¿no? Entonces, en principio va destinado a programa de sensibilización y al Congreso Internacional de Espanaes.
Bueno, aprovechando que estáis aquí, a mí me gustaría preguntaros como entidades, aparte de a lo que se va a destinar el dinero que se recaude en esta gala del Festival Intercentros, ¿qué otras necesidades tenéis vosotros?
Bueno, nosotros necesidades diario las tenemos, porque las tenemos diario. Nosotros teníamos un proyecto de lo de mi casita, de momento está parado, pero la ilusión nuestra es poder ampliar, porque tenemos 60 camas que no nos llegan. Diario está llegando gente pidiendo sitio, pero no tenemos nada más que para 60 plazas. Y nuestra meta, lo que nosotros pretendemos, es poder ampliar y poder tener, pues recoger a más gente. Ya digo, tenemos lista de espera porque no hay sitio para todos, que no hay sitio para todos.
Pues nosotros decir que, a ver, Asmanaes ahora mismo cuenta con una red de centros y servicios en la provincia de La Coruña. Tenemos 2 residencias, 4 colegios, 2 centros de atención diurna y, claro, las necesidades son múltiples, ¿no? Concretamente, seguimos en tema de programa de sensibilización porque creemos que eso es primordial. Todas las ayudas que tienen que ver relacionado con esa difusión, ese canal que podamos acceder, para nosotros es primordial. Y bueno, así también nuestra estrategia que tiene la organización. Nosotros, bueno, estamos contando con una finca para llevar a cabo un centro integral de autismo aquí en Coruña. Estamos hablando que es un proyecto ambicioso, estamos trabajando en ello y, digamos, unando, ¿no?, uniendo también entidad pública y privada para que eso sea una realidad. Estamos hablando de una planificación a 4 años. Eso es lo que tenemos como meta, pero estamos muy convencidos de que, bueno, es una meta ambiciosa, necesaria, y ahora mismo los recursos, tanto técnicos como de lo que es la organización en sí, está enfocado a ese centro integral aquí en A Coruña.
Bueno, para que podamos ayudarles hay que llenar el Coliseum, que no es tarea fácil. ¿Cómo va en la venta de entradas?
Pues nada, necesitamos seguirle incrementando porque hemos empezado este año un poco más tarde, porque el INSE nos activó un poco retrasada la taquilla, pero sin problema. Entonces, las entradas anticipadas, sabiendo que los niños, los jóvenes, el último día lo van a comprar, también están en evaluación. Eso siempre también nos coincide intercentro con el final de la evaluación. Las entradas se pueden comprar a través de tiquetea.com y en el kiosco de la Plaza Orense, es decir, la red del INSE. El valor único es 7 euros, que va íntegro a los 2 proyectos. El acuerdo que tenemos firmado desde junio del 2018 es que el 60% de la taquilla irá para Asmanaes, el 40% de la taquilla del Coliseum irá para Hogar Sor Eusebia, y muy importante, familias, que me estéis escuchando en La Coruña, que asistáis, esperamos que vayáis todos, tenemos que llenar el recinto, todos los alimentos vamos a recolectar alimentos entonces, ya llevamos varios años haciéndolo, son para Hogar Sor Eusebia. Alimentos no perecibles. Por tanto, se pueden adquirir en la red del INSE, Tiquetea, Kiosco Plaza Orense, y se tarde, por supuesto, durante toda la tarde en el Coliseo.
Es decir, compramos las entradas, pero también llevamos los alimentos.
Hombre, claro que sí.
Bueno, para el año, Rodrigo, celebramos la mayoría de edad. Habrá que preparar algo especial, ¿no?
18 años, sí. Bueno, pues nada, ya me has dado una idea. ¿Ves? No, estoy tan...
Está metido a la 17.
Que cuando cumple 18 el niño, así por llamarlo de alguna forma, ya pensaremos. Muchas gracias.
Bueno, nos quedan 2 minutitos. No sé si queréis lanzar algún mensaje, decir algo que para animar.
Que nos cuente lo que es el TEA, porque yo tuve que cambiar el tema. Yo hablaba de trastornos y me ha generado trastornos, dicho sea. Que nos cuente la
bueno,
técnica.
Bueno, ayer de hecho hablamos de ese tema. Pues venga, 2 minutitos para contarnos.
Muy poco, muy rápido y breve. Bueno, hasta unos días. Bueno, pues hoy en día se habla del TEA, que es trastorno general, trastorno de espectro autista. Brevemente, dificultades en 3 áreas. Comunicación, tiene dificultades en comunicación, interacción social, intereses y actividades restringidos. Y bueno, realmente estos son los 3 puntos que unen, pero como dice su nombre, espectro autista, es un amplio campo, desde con más apoyo a menos apoyo. Esto quiere decir que teniendo dificultades de comunicación, pues pueden personas no tener habla o tener habla pero tener dificultades en iniciar conversación, incluso entender bromas, engaños, importante, en la interacción social, desde los que tienen graves dificultades de interacción, no se interacciona, a los que tienen incluso se acercan demasiado o no saben cómo interactuar, las normas sociales les cuesta mucho entender. Y por último, intereses restringidos se refiere a, por una parte, tienen interés, es un foco, imaginaros, un foco de interés, pues imaginaros los trenes o los dinosaurios, un centro de interés. A mayores tienen los cambios de rutina, les cuesta, se adhieren a rutinas, les cuestan los cambios, ¿vale? Todo esto, pues, desde personas que tienen mayor dificultad, a menor dificultad, o con asociada discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual. Es un amplio campo.
Muy bien. Pues, el viernes a las 5 de la tarde visibilizamos todo esto en el Festival de Intercentros, en el Coliseo. Gracias a todos.
Gracias. Gracias.